Tener a tu familiar detenido, ya de por sí, ¿no? Es un problema porque tienes que, pues, darle ánimo, llevarle de vez en cuando un taco, una torta, algo de itacate, lo que acostumbres. Estar pendiente de su salud, estar luchando porque le disminuyan la penalidad, porque ya está de plano tras las rejas. Bueno, pues hacer lo posible porque salga, llevarle unos centavitos para que se le haga menos difícil su estancia ahí. En fin, es una tortura para toda la familia tener a uno de ellos, sobre todo si son chamacos o jóvenes que apenas van comenzando su existencia y ya se metieron en problemas. Pero que ahí haya un movimiento violento puede ser una masacre, ¿no? De esos intentos de acabar con un grupo muy revoltoso. Un intento de fuga frustrado. Hay otra versión, pelea entre bandos rivales. Porque eso también es frecuente en este tipo de enfrentamientos y tragedias así con tantas víctimas. Unos dominan, otros quieren quitarles ese dominio y viene el choque. Y el choque se supone que están presos por ser desalmados, por ser violentos, por ser entrones, como decimos nosotros.
Sí, a veces no les importa perder la vida, ¿no? Estar ahí, pues ya perdieron la libertad, ya qué más les queda, ¿no? Y se enfrentan sin piedad, sin...
Y no ha habido modo de que dejen de extorsionar a sus compañeros.
Sí, no.
A los más débiles, a los más, pues, con qué despojarlos, o les ponen tareas también muy duras. Los jóvenes deberían darse cuenta de lo que se sufre en una cárcel para que procuren rehuir a un castigo así.
Sí, es que a veces hay gente que luego ha estado ahí te cuenta, ¿no? Dice, no, es que si no traes dinero, es un martirio y es un sufrimiento espantoso estar en la cárcel.
Y es no, hombre, se te conmueve el corazón porque desde cuando entras, desde la puerta, es más, desde antes de que llegues, ya empiezas a cooperar.
Te ponen una etiqueta, sí. Me han dicho los que han caído. Porque ya tienes un valor. Uh-huh. Y ahí de ti, si no cumples por la fajina, así le llaman, ¿no?, a la tarea pesada, a donde tienes la obligación de esforzarte al máximo por mantener aquello casi esterilizado. No importa cuánto te tardes y cómo lo hagas, pero estás obligado por fuerzas muy superiores, porque estás sujeto a castigos también muy enérgicos.
Sí, una vez a mí me tocó entrar a visitar a alguien y ponga su mano y pues me hicieron así con un lápiz y no sé qué me hicieron. Yo me lavé, pues no hay nada. Pásale, no se la vaya a lavar. Así me dijeron, ¿no? Y ya yo llegué allá, visité y se me ocurrió ir al baño y sí me di una lavada, pero se me olvidó todo, ¿no? Se me olvidó. Entonces, ya de regreso me dicen, a ver, mete su mano a un aparato, ¿no? Y no traía yo nada. Dice, a ver, váyase para allá. Pensaron que era preso, ¿no? Porque aquí esta seña que te ponen en la mano, metes en la mano al aparato y ahí se ve. Se ve como... Son luces como violetas, ¿no? Que, y yo me la lavé. Sí se me veía poquito, ¿no? Pero sí me la alcancé a borrar. Y me apartaron y estuve casi como unas 3 horas para que me dejaran salir. No, sí se le ve y me examinaron y me vieron las manos, todo, como unas 3-4 horas, porque a mí se me ocurrió ir a lavarme con jabón y todo bien y limpiecito, pero se te olvida.
Bueno, ¿y qué?
Pues me aventé, pues ya por nada y me quedo detenido. Porque pensaron que era de ahí recluso, ¿no? Y que iba yo a salir de contrabando.
Tú como visita no puedes ir del mismo color que tiene el uniforme. Tampoco puedes llevar agujetas o algo así. Te hacen formar para todo. Si llevas comida para comer con tu preso en ese momento, por un lado la comida, te catean, te checan y pasan, revisan todo lo que llevas en ollas, en todo, para que puedas pasar. Da tristeza porque hay reos que ya no los visitan. Entonces, cuando ven que tú vas con bolsas, se acercan y te dicen, yo le ayudo y deme lo que usted pueda darme. Dicen que adentro de los reclusorios hay como si fueran cafeterías, por decir así, y te cobran la mesa para que tú puedas estar con tu preso comiendo o calentarte la comida. Y si no llevas comida, pues ahí mismo te dan o te lo preparen, sí, y todo cuesta. Y hay un mariachi, te van y te tocan, sí, o sea, es como otra ciudad.
El día de visitas.
El día de visitas. Y los mismos que hacen cositas te ofrecen, porque es su manera de vivir.
Artesanías.
Sí, lo más hasta de papel, aretes de papel, lo que tú quieras darle. Es en ese momento que ellos se aprovechan como para decir, vamos a sacar para algo de comer, ¿no?
Venden afuera también en algunos lugares bolsas que hacen los presos y las llevan a otros lugares a venderlas. Y en cada retén, según se vas pasando por diferentes puertas, y en cada puerta, según lo que lleves, también te cobran una cuota para poder pasar lo que tú quieras meter para algún preso que esté adentro, ¿no?
Todo es un negocio.
Todo. Sí. Pero eso es en cuanto a quienes visitan, ¿no? Y a quienes están ahí, dicen que tienen que pagar, si quieres, cama, suelo, o que haya hasta unos mecates donde los amarran para que no se vaya a caer. Todo implica dinero.
¿Dormir colgado de un mecate?
Sí, los amarran como de la cintura, como del tronco, para que no les vence el sueño y se caigan.
¿No alcanzan ni suelo?
No.
Ni mucho menos un camastro.
Y que incluso si quieren comer mejor, porque pues llevan una cosa que le llaman rancho, que es la comida para todos, y si quieren comer mejor, tienen que dar una cuota extra para que les den un poquito más, porque a veces la comida es raquítica.
Infame, imagínate lo que te darán.
Sí. Es que adentro sí hay para comer y bien, ¿eh? Pollo, todo lo que seas, pero si tienes lana, porque todo te cuesta y caro, ¿eh?
Entonces hay comodidades.
Sí, hay bien.
Hay lujos pequeños como consumir alguna droga. Ajá. O disfrutar un pastel o un platillo especial.
Yo tuve un amigo ahí que lo procesaron un tiempo, afortunadamente salió después, pero él tenía que pagar como un tipo renta para poder dormir solo con un reo. De un lado estaba la cama de uno y de otro lado él. Y él no dormía porque el reo que estaba al lado había matado a la esposa porque era esquizofrénico. Entonces él dormía de día cuando el preso salía y cerraba con candado su lugar donde dormía.
Ahora, por ejemplo, el muchacho que yo iba a visitar era músico. Entonces yo me llevaba mi guitarra y lo que cooperábamos cantando ahí las canciones, yo se lo dejaba para la semana. ¿Sabes que se cooperó tanto? Pues ya déjatelo para ti, para que, porque tienes que pagar para que te planchen, tienes que pagar para bañarte, para que no hagas el aseo, para que no te trate el mal, tienes que dar una cuota.
Oye, pues qué corrupción tan enorme hay en las prisiones, con razón salen peor que como entran.
Pero eso no es nuevo.
Pues no.
No se ha podido controlar porque es un negocio. Hasta para los encargados de comprar todo lo que se consume dentro.
Sí.
Es una concesión. Y si te dan, digamos, 100 pesos para que compres bolillos, tortillas, carne, arroz, frijoles, en vez de gastarte 100 pesos, gastas 50.
Claro.
Lleguen en la condición que lleguen, porque dentro no hay otra cosa.
Y afuera también es otro, afuera del reclusorio es otro negocio el día de visitas.
¿Por qué?
Porque te venden bolsas, ropa para los presos, chanclas para el baño, y puedes dejar encargado tu bolsa. Tú no puedes entrar con celulares, con nada de eso. Nada, 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 nada. Solamente con cambio para estarle dando a las personas que te piden.
Oye, ¿y será una ventaja ser músico, cantar y tocar la guitarra? Porque recuerdo una película donde Pedro Infante se reúne en varios presos y le piden canciones y lo tratan bien porque canta bonito. Y ahorita que dijo Checo, a lo mejor hasta les dan propina. No sé si será una ventaja.
Yo creo que sí es una ventaja eso que dice Rubí, porque recordé también en la vida de Juan Gabriel que él estuvo en Lecumberri y eso le sirvió porque cantando se ganó pues el cariño, el afecto de varios de los que estaban en la cárcel. Y ahí también le surgió la oportunidad después de darse a conocer, ¿no?
Hay una historia muy conmovedora que ha ido cambiando.
¿Cuáles son sus apellidos?
De lugar y
sus apellidos.
De época. Y hasta un cómico, en una historia ficticia,
no me acuerdo, por favor,
llega y se hace amigo de un hombre ya de edad muy avanzada. Y entonces hay tanta amistad que el hombre le confiesa que él tenía esperanzas de salir para ir a recuperar un tesoro de un delito que cometió y que le produjo oro y joyas y dinero, y que saliendo iba por ese tesoro. Pero como se muere, entonces, Tintán, que es el de la película cómica, pero la historia es muy famosa. Sí. La cárcel es el castillo de If.
Sí, pues nada más que ahí le cambian el nombre, ¿no? Sí. Ahí es el Visconde de Montecristo.
Sí. Entonces, un día se muere el compañero y lo arrojan a él, porque eso hacían, en vez de enterrarlos, los arrojaban al mar porque la prisión esa estaba a la orilla del océano, y entonces sobrevive y le titulan el Conde de Montecristo.
Sí. Sí, bueno, aquí también la hizo ya más o menos de manera más formal Arturo de Córdoba, ¿no?
Ah, claro, sí. Otros actores y otros países famosos han llevado esa historia a la pantalla.
¿Y cómo le enseña que...? Porque está tan molesto, tan quiere vengarse, que le dice él, no, no lo hagas, sé inteligente. Y le enseña de todo. Leer, historia, bueno, ya está, ser espadachín profesional. Prepararse en la vida. Dice, es de negocios, la vida es de negocios, sé más inteligente, no te dejes llevar por la ira.
Sí, sí, y le dice exactamente todo lo que le pasó, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué estás aquí? No, pues es que me encerraron aquí porque estaba enamorado de una mujer y esto y esto. ¿Y quiénes fueron más o menos? Y empieza a decirle todo y dice, ah, mira, lo que te pasó fue esto. Este te traicionó, este te metió a la cárcel, este quién sabe qué. Y le empieza a decir todo sin conocerlos, ¿no? De manera deductiva que lo hace de esa manera.
Oye, y recuerdo que en esa película estaban separados de Zelda, no estaban juntos, pero hicieron una especie de túnel donde se pasaba uno a la celda del otro para poder platicar y para poder pues hacer cosas juntos, hasta que ya cuando veían que llegaba alguien, se pasaba el otro a su celda, ¿no? Desde entonces ya hacían sus túneles, pero oye, no sé si también Papillón es una historia parecida o no.
No, es totalmente diferente. ¿Sí?
No.
Es la isla del diablo, una de las peores prisiones, como aquí el castillo de San Juan de Ulúa, con maltratos, con enfermedades, con
abusos,
problemas de salud, y casi todos terminaban muertos, por eso mandaban ahí a los peores, a la isla del diablo, igual que aquí a ese punto que mencionaba, donde se escapó Chucho el Roto. Y donde estuvo don Benito Juárez, detenido también.
Oye, y en verdad el haberse escapado de San Juan de Ulúa fue una hazaña, porque por un lado tenía el mar y por el otro los vigilantes. y no había... son como cuevas las celdas.
Pero es que era terribles. Muy inteligente. Todos esos están dotados de características muy singulares. Los que se fugaron, tres se fugaron de la roca que llaman...
De Alcatraz.
De una prisión en una isla frente a una gran ciudad. Y hay otras historias. Pancho Villa se fugó de Tlatelolco cuando era cárcel militar.
En los de Alcatraz, unos que hasta hicieron provisionalmente una cabeza pensando que estaban dormidos. Es que se me hacen personas sumamente inteligentes. Y decirle a convencer de que van a tocar el acordeón y quieren aprender a tocar, porque mientras el otro tocaba el acordeón, los otros estaban escarbe y escarbe y escarbe y escarbe.
Oye, también me acordé de que hubo unos que se fugaron camuflajeando un helicóptero, ¿no? Y bajaron y pensaron que eran de militares o eran de ellos mismos, y resulta que venían por uno, no sé si creo que se llamaba Kaplan.
Kaplan, la fuga del siglo. Sí. Ese se trepó al helicóptero mientras estaban en el patio y estaba efectivamente disfrazado, ¿sí? O sea, señalizado el helicóptero como si fuera de la policía del Distrito Federal. Y así se fue volando.
Alguno que era famoso era el Capitán Fantasma también, ¿no?
Ese también se jugaba.
Se jugaba de varias.
Fray Servando Teresa de Mier, el mismo Porfirio Díaz. Aquí existió una fuga famosísima por un túnel que tenía hasta una motocicleta. ¿Cómo se llamaba el prófugo?
El Chapo.
No los queremos encerrados, por el contrario, que puedan salir y cantar con este estilo tan propio. Carlos González y Checo Padilla.
Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. Dando más salidores al mirarme, usted se va. Me pico con una silla que de cuero, plata y marfil. Dos pistolas al cinto para que viva mi tierra Michoacán, que vende charanda para brindar, que Juan Colorado y está allá montando en su guapo el huracán. Mi tierra Michoacán, que vende charanda pa' brindar. que con colorado que estalla, otra de su guapo y mulata. Se va con Colorado y a los vino aquí a saludar. Que me busca, me encuentra por el rumbo de Apacinga. Muy deseoso con ciego amar. Oh, esos campos floridos de mi tierra, que es Michoacán. Que viva mi tierra, Michoacán. Que vende charanda para brindar. Que Juan Colorado ya se va juntando en su cuaco en Michoacán. Que viva mi tierra, Michoacán. Que vende charanda para brindar. Que Juan Colorado ya se va.
Esta canción es un pretexto nomás para que todos griten al mismo tiempo:
¡Michoacán!
Y luego la otra parte, ¿cómo dicen todos?
¡Para brindar!
Con la famosa charanda.
Oh, deliciosa.
Que es la bebida tradicional.
¿Es de maguey también la charanda? ¿O de maíz?
No sé, creo que es de maguey. No sé.
La verdad es que sabe dulce, pero es rica, ¿no?
¿Qué? No.
¿Tiernita?
Es rica.
No pega tan duro.
No, ¿qué? Se empiezas así con como diciendo, ay qué suavecita, dame más, ya como menos sientas, ya estás bien mareado, sí pega muy fuerte la charanda.
No, bueno, no sé si consiste en eso, que si es recién obtenida, no pega tan duro.
Oye, ¿son como los toritos?
No, ese es una fatal bomba.
Porque es así.
No tiene comparación.
No, pero la charanda es nada más el licor. El torito es un cóctel.
Y además preparado.
Preparado.
Y como es dulce.
Sí.
Muy dulce.
Muy dulce.
No te das cuenta.
Héctor, ¿la tuba también emborracha?
No. Es prácticamente un refresco.
La
verdad. Natural.
De pache, parecido. Yo creo que más o menos sí. Sí, pero es que la charanda... Es como dicen, una puedes llevarla en una botella y pues te la vas tomando en el camino y todo. Y esos preparados, pues no. Por ejemplo, la tuba, yo vi que la traían en un depósito especial para que no se fermentara más o se amargara más.
Y se le pone hielo para que esté fresca.
Sí.
Y el torito está preparado con alcohol puro, ¿no?
Fíjate que en Chapala, ahora que estuve por allá, ahí estaba un hombre vendiendo tuba, y yo solo te había oído a ti hablar de la tuba. Dije, no, pues yo la tengo que probar. Y me decía el señor, no hombre, si esto es de lo más nutritivo. ¿De qué es rica? Es riquísima. Y bien fría, porque tenía hielo por fuera, y también... le ponía para que estuviera fresca totalmente.
En Chihuahua está el sotol, pero no me acuerdo de qué lo hacen. Y sí se siente fuerte, como un tipo tequila o mezcal, algo así.
Sí, son aguardientes todos.
Igual que la charanda.
Ajá. Ahora depende de si abusas o... Ayer reportábamos que una mujer... maestra, fue con sus compañeros maestros también.
Sí.
A un festejo. Pero se emborrachó. Y entonces le echaron un montón. Y yo decía, pues qué ocurrencias. Y me regañó el público diciendo que de todas maneras era violación.
Sí.
Por supuesto que es violación. Pero tú no puedes abusar en exceso de la bebida, como esa maestra, es decir, no des oportunidades. De por sí.
Las cosas están difíciles.
Es que te pones tú a pensar, uno como mujer, ¿no? Sola. Aunque sean muy mis compañeros, pero ya bebiendo, ya se olvidan de todo, hasta de la falta de respeto.
Y ella confesó eso. Presentó denuncia por violación tumultuaria, porque fueron cuatro. Sí. Pero, ¿qué ocurrencias? No digo que no sea delito. Mira, hoy estaba oyendo a las compañeras de Club Nocturno. Una mujer que se hizo de un novio por medio de las redes sociales, en el internet. Y el canijo le robó $80,000.
Ay, Dios.
La embaucó, la enamoró, la sugestionó. Le dijo que estaba tan perdidamente enamorado de ella. No digo que no sea robo. Si le sacó $80,000, que lo metan a la cárcel, que lo castiguen, que le saquen lo que le puedan para regresarle a la mujer. Pero qué ocurrencias. ¿Cómo confías en un noviazgo así, como para darle tal cantidad?
No, ni aún después de una relación larga, ni aún así debe uno buscar su bienestar y el del otro, pero no mantener al otro de por vida.
No, pero es que, bueno, una relación así, pues ya sabes cómo es y todo, ¿no? Pero a una persona que está del otro lado de una máquina, pues ese no sabes de ni de dónde, ni siquiera si por lo menos es hombre o mujer, o sea, no sabes nada.
Parece que se dedicaba a eso.
Sí.
Pero agarran a inocentes, mujeres que nunca han tenido un amor, mucho menos una pasión, o que sueñan con la esperanza de que llegue el hombre príncipe azul, y el día que aparece, se entregan totalmente a él. No es que no sea delito, es que necesitas estar atarantada para confiarle una cantidad así a un hombre al que conociste por medio, como dice el Tamagotchi, de un aparato.
¿Y sabes qué es el problema? Que está muy de moda eso de enamorarse por medio de internet. Y
¿ya te han llegado a ti también?
No, yo no.
Por eso, pero no has respondido.
No he respondido. Sí, yo creo que es lo que decías. Se agarran a las personas que ven solitarias, que son inseguras, que se ve que no tienen un círculo social real, porque muchas veces lo tienen, pero en las redes. Y en la vida real no tienen ni un amigo.
Y es que también hay aplicaciones que ya subes tu foto y dices, ay, este me gusta, este no, uh-huh. Y haces la cita, pero realmente no sabes con quién vas, no sabes si esa foto que están poniendo es la realidad. Y si se encuentran, pues qué tal que hasta es un secuestrador o algo así. Ahora yo ya no confiaría de nadie que no conozco en persona.
Ahora fíjate, son muy hábiles. Te sacan si tienes un terrenito, un departamentito, una propiedad, pues un negocio, o si tienes joyas. Sin darse cuenta, la mujer contesta, pensando que están hablando de otras cosas, y de repente le saca el botín en proyecto nomás, ¿no?
Sí, pues es que tan solo cuando ya te dicen, bueno, ¿y por dónde vives? Y bueno, y empiezan a ver dónde es el rumbo de su casa, ¿no? Tan solo es, pues si vive por las lomas, pues sí tiene.
Por las lomas. Pero las de las lomas no andan tras un
Don
Juan así.
Ya se quedó, pero más o menos van viendo. Y ahora ya con dar tu dirección, puedes verlo ahí en el Google, puedes ver la casa y todo, y dices, caray, pues esta casa está bien.
Oye, ya eso, aumentale que la otra persona, por quedar bien, empieza a decir, no, pues yo soy de familia acomodada, fíjate que bien o mal, tengo un poquito de dinero, somos ricos. Entonces la otra dice, no, pues de aquí soy, de aquí soy.
Ya la hice.
Y es que las preguntas claves que tú dices son importantes. ¿A dónde te fuiste el fin de semana? Pues me fui a Cuernavaca. Con unos amigos, no, tengo una casita y ya ibas.
Oye, Héctor, Y en esos casos, cuando también de alguna manera tienen la culpa los dos, tanto la persona que se deja engañar como el otro, ¿se les juzga de igual manera?
Bueno, claro.
Tiene atenuantes el que es culpable, ¿no? No, no, es no. Tan
si
culpable.
Es un delito, no. Se culpa y se juzga por el delito.
El robo es el robo.
La violación es violación.
Pues claro.
Sí, pues es que ni modo que juzguen la tontería, ¿no? O sea, ya la tontería la hizo la otra persona. Pero el que abusó de la tontería fue el malo.
Sí. 65 años, María de la Luz González, de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Un vecino tiene a un hijo preso. En cada visita lleva al muchacho herramientas o cuchillos y picahielos. A la entrada hay detector de metales y al detenerlo, dice a los vigilantes que suena el detector porque tiene una placa en la rodilla. Y es cierto, pero aprovechando que tiene la placa y justificante médico, del lado de la placa coloca esas herramientas y armas blancas.
Ah, pues ya descubrió cómo hacer un buen negocio.
Mensaje de internet. Señor Héctor Martínez.
Presente.
El huésped del Palacio Negro, mejor conocido, fue el multiasesino Gregorio Cárdenas Hernández. Salió hasta con carrera de licenciado.
No. Estudió leyes, pero era tinterillo. Uh-huh. Y apoyaba a sus compañeros en el trámite de su liberación.
Sí.
Pero no se tituló nunca de abogado, no inventen.
Desiderio Valdespino Sandoval, 78 años de Iztapalapa.
Don Desiderio.
Yo estuve en el reclusorio y tienen un dicho que dice, o reza así, en esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, donde no se castiga el delito, se castiga la pobreza.
Concepción Ramírez Perea, 65 años de Iztacalco. Quiero que le den ánimos a mi papá, Mario Ramírez Chávez, de 95 años. Está triste, porque está malito. Él es muy activo y ahorita no se puede mover. Va muy lento y eso lo tiene triste, con muy poco ánimo.
No, don Mario. Pues está usted en receso. Pero que su mente, que su charla, que su interés siga como es usted, activo. Así que, periódicos, revistas, televisión, radio, lo que sea, acérquese a esos medios para que poco a poco su intervalo con incapacidad no se le haga tan pesada.
60 años en el centro, Rodolfo Ayala Chávez. La charanda es derivado de caña, es familiar del alcohol, no viene de maguey como el tequila.
Ah, pues ya nos aclararon.
Entonces debe ser muy pegadora, ¿eh?
No. De veras que no. Yo he estado varias veces y claro que hemos probado ese charanda que menciona Juan Colorado.
Cayó Germán. Señor Héctor Martínez Serrano, la cárcel y el hospital son los hoteles más caros del mundo. Lo que comenta no es nuevo. Es cultura popular mexicana.
Pues si no estamos descubriendo el hilo negro.
No.
Estamos hablando de una tragedia con un número muy elevado de muertes en un penal. Eso es como empezó la conversación.
Y que no es mexicana, perdóneme, pero toda Latinoamérica, en Estados Unidos debe haber lo mismo, pero no lo conocemos tan a fondo. Pero las cárceles en Brasil, lo de Venezuela es también producto de la corrupción. No nos la etiqueten nada más a México. Pues, ¿cómo? Honduras, las cárceles son infames, infames.
Permítame.
Ya se reunieron, están listas, sonrientes, hermosas como siempre, la chica electrónica.
Argelia Colín
y Rubí Esmeralda.
En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir, en mi corazón, siempre estás, y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací,
para ti,
y la reina de mi alma serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir.
Y se oye muy padre.
Sí.
Con rondallas.
Tríos. Y una canción, pues, yo creo que de los 30, ¿no? Más o menos, es Alfonso Esparza Oteo esta, ¿no?
Sí.
Sí.
Y sí, una canción, pero fíjate que es en grupo así grande, rondalla. Ay, sí. o estudiantina de chavitos, se oye padrísimo esto de la rondalla.
Y la llevaban de serenata para conquistar a una mujer. Yo conocí un hombre que conquistó a una mujer con esta canción.
Yo creo que fue al revés, nada más que tú te equivocas. A ver, miren, aquí está la aclaración. ¿De dónde viene la charanda?
La charanda es una bebida alcohólica regional mexicana, anteriormente denominada aguardiente, típica del estado de Michoacán, obtenida por destilación y rectificación de mostos fermentados, preparados a partir de jugo de caña o de sus derivados, como el melao, que es jugo concentrado por evaporación, el piloncillo, la melaza o el propio azúcar cristalizado, o bien con subproductos del azúcar refinado, como las mieles incristalizables de los ingenios azucareros aledaños a Uruapan, o producto dañado, por lo cual los ingenios no distribuyen comercialmente el azúcar.
Ah, entonces es de caña, como el alcohol. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes, ¿quién es?
Soy la señora Jovita Pérez Gorgonio.
Jovita Pérez, díganos, Jovita.
Llamo de Cuernavaca, Morelos. Quiero ver si me complace con una canción.
¿Cómo está el clima allá? Acá tenemos mucho calor y no ha llovido.
No, pues acá está, hace mucha calor. Muchísima calor que hace aquí.
No me quejo, pero nada más como dato para agregar.
Sí, sí, así es.
¿Qué más, Jovita?
Me puede complacer con una canción.
¿Cuál canción?
Una imploración.
Ah, sí, cómo no, claro, con todo gusto, Jovita.
Sí, muy bonito su programa, los felicito, ¿eh? Siempre lo vemos, los escuchamos.
Ah, sí, vamos a seguir, así que aquí está su obsequio, su respuesta, y siga con nosotros siempre y recomiéndenos, Jovita.
Se la dedico a mi esposo Lino Uriostegui, Quiroz.
Ah, bueno, ándele pues. ¿Es todo?
Sí, gracias, muy amable.
A sus órdenes, no faltaba más.
Atendiendo este llamado, Isidro Castro Chilo de San Luis Potosí. Para Jovita, esto que se llama así.
Una imploración te pido, Señor. Si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, si maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si desconfiado soy de todas las mujeres.
Chelo, que cantaba en un grupo, ¿no?
Sí, Chelo. Oye, pero hay, había dos, una es ranchera, ¿no? Y la otra es romántica.
No, no, una es más bien de cumbias.
Ah, bueno, es que también está Chelo Campos, ¿no?
Chela Campos,
¿cierto?
Ese es Chela, no sí, Chelo. Sí, Chela bien fría.
Es que era Chelo Silva la que cantaba en una imploración, la que cantó Isidro. Y Chelo era sola, así, la que cantaba con su hija Jenny.
Pero estaba con un grupo primero.
Uh-huh. Ah, no, sí.
Era corista de Mick Laure.
Ándale.
De ahí salió ella.
Exacto.
Creo que son hermanos, ¿no? Mick Laure y ella, creo que sí.
¿Sí?
Sí. O parientes, son algo así, pero ellos sí. Pero ella estuvo mucho tiempo, pues, de corista, como dice el cantante de Mickey Laure, ¿no? Y después ya se hizo un disco muy bonito de rancheras y le pegó más.
Con el grupo se identificaba muy clarita su voz.
Sí.
Sí, era notoria su participación.
Sí, sí, sí.
Le daba mucha armonía a lo que cantaba el grupo.
Mickey Laure.
De Mickey Laure, sí.
Después que se salió, ella metió a otra persona y ya no, ya sus coros estaban muy opacos. Ella le daba mucha vida por su voz que resaltaba. Siempre estaba arriba haciéndola.
Pero le fue mejor ya por su lado.
Sola.
Sí.
Ajá. Vendió mucho disco. Cantaba muy preciosa la señora.
Yo andaba en el norte, en Piedras Negras precisamente, cuando Chelo Silva llegó a la XCW. Miras qué alboroto allá. Todo el mundo prendiendo el radio, orgullosos de que ella norteña iba a representarlos en la XCW, imagínate.
Órale.
Y sí, pegó durísimo. Ya después sus discos se popularizaron.
Sí, oye, ¿cómo era sinfonolera?
Eso. Híjole. Era, pues, no corriente, sino popular. Era popular.
Sí.
Y cantaba raro, pero le hallabas gusto.
Sí.
Porque decía las canciones de un modo distinto.
Pero no era tan arrabalera como Chelo Silva, era un poquito más finita. ¿Quién? Chelo.
No, estamos hablando de Chelo Silva.
Ah, bueno, pero pues, las dos, porque te digo, Chelo también allá en Estados Unidos y toda esa parte del norte fue súper famosísima y se hizo, pues yo creo que se hizo rica por allá, porque pues, acá casi no.
La arrabalera clásica en nuestro país, la sinfonolera, por esencia, es María Luisa Landín, sí. Con Amor Perdido.
Sí.
A ver, ponle una rival.
No, con esa canción. Todavía no.
Sí, sobre todo. Ah, mira, aquí nos están dando más datos de lo que aquí alguien mencionó, que si eran parientes. A ver, ¿cómo dice Soledad?
En los años 70, Chelo, la voz tropical, sobrina de Mickey Laure.
Sobrina.
Representó un parteaguas, ya que con temas como El Foco y María Chuchena, rápidamente llamó la atención de un público amante de la música tropical.
Sí, sí, era tropical.
Sí.
Y aquí la tienen, a ver, oigamos un pedazote. Chiquito, como dice el elefante del pastel. La gran cosa.
No, tenía, pero
el estilo.
Sí.
Y el estilo te lleva.
Y fíjate que ese disco que hizo de ranchero está muy, muy bien grabado.
Ese me gusta más que la tropical.
Está muy bien grabado porque la música se oye muy clarita, su voz se oye. Cuando hace dueto con su hija,
se oyen
tan bien acopladas. Que eso es muy difícil a veces de lograr en grabaciones, que se oiga todo bien exacto.
Es que con ese disco que sacó Ranchero se dio a conocer, porque con las cumbias yo ni las reconocí ahorita. Y dije, ay, será Chelo. Pero con lo ranchero, al ver que te vas, la lámpara que traía ese disco, estaban, pero con un sentimiento que cantaba la señora.
Sí, no, y luego le pusieron un mariachazo, ¿no? Y si se oye bien, su disco quedó muy bueno, no tiene comparación. Bueno, no, para empezar, no se parece a ninguna de las cantantes. Y luego le echa a su hija a la segunda, no a la contralta, ¿verdad?
Sí.
Y no, se oye precioso el dueto que hicieron.
Música.
llegó Argelia Colín, le dicen la reina, fíjese.
Tengo yo el cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de pieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz.
Que la reina tú, Argelia. ¿De qué otra manera se le dice a la mera mera de un país?
Su majestad.
Su majestad.
Soberana.
Soberana, exacto. ¿Hay más?
¿Sí?
Sí.
La mera mera petatera, ¿cierto?
Sí, la mera mera petatera es para nosotros también un significado exacto de la que... Parte el queso.
Sí.
Otra.
¿Manda más?
No. Una designación que sea respetable, respetuosa, y que signifique eso, que es la más importante en un reino, en un...
Ay, pues ya me quedé con esas dos.
Ah.
Sí. ¿La mandataria o emperatriz?
Emperatriz, sí. No, mandataria, no. Emperatriz.
Emperatriz.
La mandataria puede ser como la esa May, ¿cómo se apellida? La
Teresa May.
Se acaba de fracasar.
Sí.
Y se fue chigui chigui de que no logró. Es que no debe separar países. Es una barbaridad. La unión hace la fuerza. Bueno, ¿qué estabas diciendo?
Que la emperatriz, entonces.
Emperatriz, sí, emperatriz.
No, pero emperatriz no se les dice a todas, exclusivamente a las que son emperatrices. Pero hay otra forma de nombrar a la emperatriz, a la reina, a la princesa.
¿Cómo?
Alteza.
Ah, no, pero alteza. pues puede ser una virgen, la Virgen del Cobre.
No.
Sí, cómo no.
No, Alteza es una forma...
Su Alteza de... Serenísima, sí, pero aquí fue nombrado así uno.
Sí.
No. Entonces, ¿ya no salieron más denominaciones?
Creo que ya no.
¿Su Señoría?
No.
No, pero es para hombre.
Su Señoría es algún dignatario de una religión, por ejemplo. Pues ya con esos tres.
Yo creo que sí.
¿Para qué quieres más?
Con eso me conformo, gracias. Sí.
Soberana. Había una marca de cajetas en Celaya, la Soberana.
Creo que todavía está, ¿no?
No.
Yo parece que la he visto en los puestos así. La...
Puede que sí.
Soberana, sí.
Pero la que recomendamos aquí es...
¡La Vencedora!
Eso. Sí. Si de veras quiere probar cajeta, no. Atole. Sí, la verdadera cajeta. Es que es una pequeña fábrica familiar.
Sí, sí, sí. Herencia familiar de
sí.
Pura familia.
Ajá.
Oye, me ha tocado
¿De veras?
Cuando llegan ahí a ese negocio a llevar los botes de leche de cabra, porque la elaboran con leche de cabra.
Sí, sí, sí.
Por eso sale tan encabritada.
Sí. Y fíjate, que venden un dulce cuando están haciendo la cajeta en donde la preparan, a la hora de servirla queda como algo pegado alrededor de la olla, ¿no? Y eso también lo venden aparte y es riquísimo.
Como en los frijoles, ¿han visto cómo queda la cascarita de frijol en la olla?
Sí.
En la cazuela.
La cazuela donde se cocieron.
Exacto, entonces... La electrónica descubrió eso ahí en Celaya, porque cuando vamos, cuando tenemos la suerte siempre, compramos para repartir entre quienes se enteraron que habíamos ido y un recuerdo, ¿no?
Sí.
En esa delicia. Y entonces ya hasta la conocen a la electrónica, que llega con el mismo carrito.
Sí, con el carrito.
A llevarse su tambache de cajetas.
Y lo que me gusta es que hay de diferentes tamaños. Uh-huh. Ya ves que mucha gente dice, ay, es demasiado para mí, bueno, te doy la otra, ¿para qué? No, pero no importa, hay que repartir.
Pero tiene una característica que ninguna otra cajeta tiene. Tú tomas un poco de la cajeta y la puedes poner en el pan y no es chiclosa, porque las uh-huh. otras cajetas que no están bien hechas, que nada, se hacen así como chicle, y esta no.
Además tienen variedad, por ejemplo, está la natural, la de vainilla, la envinada, la quemada, que es deliciosa la quemada. Y tienen cuatro tamaños diferentes, desde la pequeñita, la mediana, la regular, la mediana y la grandota.
¿En la calle?
De Manuel Doblado.
¿Esquina con?
Emeterio. No es Emeterio la otra.
Es sí. Emeteria.
Emeteria.
Es una mujer que hizo mucho bien ahí. Y por eso denominaron con su nombre una calle.
Oye, ¿y quiénes compramos? Emeteria. Valencia. Uh-huh. Emeteria. Bueno, quienes compramos esa cajeta, estamos seguros que compramos algo fresco, porque no tiene conservadores. Entonces, siempre están fabricando, produciendo nuevo elemento.
No, pero no es Emeteria. Es un héroe. De la patria. La abuela de Emeteria llega para allá.
¿Cuál es?
Llega hasta la otra esquina. Bueno. Hidalgo.
No. Emeteria.
No, sí, sí. Pero si es Hidalgo, Emeteria y
Manuel. No,
no, no.
Hidalgo es otro rumbo.
Vamos poniéndole un dinerito.
Sí.
Vamos mañana. Mejor vamos.
No,
vamos
mañana. No hace esquina con Hidalgo. Nunca hace esquina con Hidalgo.
Acá somos dos contra ustedes.
Si sí, es Hidalgo. Poniéndole.
Que no.
Yo me perdí, y el taxi era el siguiente.
Ah, porque se fue por Hidalgo, puedo ser perdida.
Sigue perdida.
No, es que tuve que preguntar las calles porque soy medio despistada.
Sigue perdida.
Que lo pongan con dinero.
Oiga, yo viví ahí 18 años. ¿Cómo es posible? Mi escuela estaba en Hidalgo cuando ya llegué a la secundaria y preparatoria. Mi escuela es Hidalgo. Y nunca hace esquina con Manuel Doblado, que fue un gobernador de esa entidad. En fin, Emeteria Valencia está también, es una callecita que se atraviesa, pero es fácil dar con ella.
Este es el requinto original, que escucha uno con mucho placer, el de Carlos González Tamagotchi.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición? Y pensar que mi vida fuiste plata y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Ya qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
Con una canción que tiene un nombre muy extraño.
Muy extraño y muy corto, y pues sí. Y una letra muy difícil también, ¿no?
¿Por qué difícil?
Pues de usar, ¿no? A veces cuando jugabas basta o esos juegos que tienes que adivinar palabras y poner, decían con ye. Hijo, y te ponías así todo a pensar, ¿y con ye cuál va? ¿Qué país? ¿Qué fruta? ¿Apellido? No encontrabas la manera de ponerle con esa letra, ¿no? Es de las que no son muy comunes, ¿no? Pero bueno, aquí en México, ¿no?
Animal.
Sí, así es. Porque aquí la llamábamos Y griega siempre. Uh-huh. En Celaya hay una estación que era Y griega. Y llegó el nuevo dueño y dijo, no, no existe. Y. Le cambió a Y. Y pues no. Una carretera, por ejemplo.
Sí.
Es clásica la seña, ¿no? Sí. ¿Dónde está la Y?
Ni modo que digas ahí, ¿dónde está la Y?
Sí.
Oye, Héctor, por ejemplo, cuando hay una estación repetida, ¿no se multan entre ellos?
No hay repetidas.
No hay repetidas.
Por ejemplo, en Altamirano hay una que
no
es
No hay
Y.
Repetidas.
¿No?
No. Es como los aviones o los coches. Es para identificar. Entonces, legalmente no hay repetidas.
Y es que no se las pone el dueño de la estación, Checo. Las pone el gobierno para tener la identificación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sí.
Ah, yo pensaba que el dueño decía que sea esta letra. Porque ahí en Altanueva dicen la Y de Altamirano Guerrero.
Sí, pero atrás o adelante tienen más letras.
Otras letras.
Entonces ahí es donde cambia completamente ya todo.
Hay una melodía que triunfó como anónima. ¿Se acuerdan cuál es?
¿No es la que cantaban los Martínez Gil?
¿Cuál?
La canción sin nombre.
Eso, exactamente. El Tamagotchi.
Sí.
Está bien despierto.
Sí, ahora
nosotros venimos somnolientos. Efectivamente, fíjate, no tiene nombre esa canción. Y sin embargo se hizo muy popular.
Quiero robarle a tu...
¿Así dice?
Quiero.
A ver, cántenla.
No, yo...
No, ¿tú no?
Yo no la recuerdo bien. Un beso, los hermanos lo decían. No.
No, no, no.
Quiero robarle a tus ojos. Ándale, esa es.
Bueno, aquí nos están dando cajetas La Vencedora. Manuel Doblado, centro, esquina con Benito Juárez. Juárez está, es la de atrás, es la esquina más lejana.
Por eso decíamos que la doctora seguía perdida.
Sí.
¿Entonces ganamos?
¡Ganamos! Dijeron que nos iban a llevar a Celaya.
No dijimos nada.
Sí, es cierto. Bueno, en eso quedamos. Hemos ganado un viaje gratuito a Celaya. A la hora de las pacharelas, las gorditas de tierras negras, el pozole, los tamales, las tostadas.
El atole.
El atole.
Ah, los atoles.
Y unas... buñuelos así de grandotes que
buñuelos.
Se ven.
Buñuelos.
Los hasta se hacen, los tienen hasta arriba en una torresota. Y ya cuando vas en unas dos, tres horas ya están hasta abajo. Sí. Se venden pero de volada.
Oye, y la miel que preparan, ¿no? Que tiene miel? Un olor, la miel para los buñuelos, que le ponen su canelita, su guayaba, la melaza, piloncillo.
Ah.
Ella tiene un gusto muy especial por la interpretación de las canciones. Pone el alma en cada una de ellas. Es Lady Mariana.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
La, la, la.
sea de tanto esperar tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó.
Bárbara, Lady Mariana, interpretación de este éxito del Bárbaro.
Gracias. Fíjate, este tema es de Ernesto Duarte, un autor cubano, y me sorprende algo. Él trabajó en varias agrupaciones, pero un día decidió hacer su propia agrupación, que decían que tenía una mezcla de yacedo swing, y que fue quien respaldó durante las primeras grabaciones de Benny Moré. O sea, que eran, pues los cubanos de por sí son músicos muy, muy, muy bien preparados, con una gran sensibilidad, y pues sorprendente esta canción.
El gran triunfo de Benny Moré me tocó vivirlo en Veracruz. Pero había entre las estaciones de radio, no llegaba todavía a trabajar en esta tarea. Y escuchaba las estaciones. Allá en Veracruz tenía varias. Y el primer lugar en popularidad se lo peleaban entre Benny Moré con Cómo Fue y Cenizas con Toña la Negra. Son de esa época. ¡Qué bello es Veracruz! Soltero, ¿te imaginas? Y con mi chamba, que era otra, me pagaba casa de huéspedes, desayuno, comida, cena y romances.
¿Iba incluido en la nómina?
No. Pues es que de todas maneras hacías amistad.
Claro.
Tus cuates o las muchachas de la edad. Además, yo iba y me metía a los colegios a donde me permitían entrar. Yo me metía descaradamente, agarraba un cuaderno y un lápiz. Sí, siempre, fíjate qué oportunidad había. Las universidades, te mezclabas con la muchachada y te metías, pues yo también a esa edad, 18 años. Entonces no había problema. Y me sentaba y entonces platicaba con alguien y ya. Me hacía de la chorcha. Y pues como oyente, sin estar inscrito, sin que me pidieran documentos o inscripción o nada, competía, en caso de prestarse la oportunidad, en competencias deportivas. Pero así a donde iba me metía. Qué curiosa carrera la mía de... Estuve en la universidad, pero nunca estuve. Nunca.
No, bueno, físicamente sí estuviste.
¿No?
En archivo no, pero físicamente ahí estabas.
Además, buscaba las clases más interesantes.
¿Que las hay?
Las difíciles, no, ni de chiste, ¿eh?
¿Y a qué te dedicabas en ese tiempo?
Era fotógrafo. Fotógrafo. No, buscaba las clases sobre todo de historia universal, de literatura, o algunas actividades culturales de otro tono. Y como estuve en varios lugares, hacía lo mismo.
Y si te veían, decían, pues es otro de los estudiantes.
No, porque no te confundes.
Sí.
No precisas por características especiales, no. Y además te ven que empiezas a hacer amistad con los demás, a hacer chorcha, y de ahí saliendo a un a una nevería, por ejemplo.
Fíjate cómo han cambiado las cosas. Se confiaba en la gente, podías ingresar como parte de la misma comunidad.
Cállate, yo era fotógrafo de niños.
Ah, eso.
Y te arreglaban a los niños, los peinaban, los bañaban, les ponían su camisita limpia y yo ahí voy. Y ya después regresaba con la fotografía.
Uh-huh.
Y como casi no llevaban a sus chamacos a los estudios fotográficos, uh-huh, esa fue una fotografía que quedó para siempre en esas familias.
Sí.
Pero nadie tocaba una puerta. ¿Qué hay, niños? Sí, te decían. Uh-huh. Y ya pasabas, bueno, decías, al rato regreso. Uh-huh. Teníamos un ayudante, por ejemplo, que se hacía esa tarea. Nos abrían las puertas, uh-huh, arreglaba a los chamacos. Y luego las fotografías, bueno, ese ya les estoy agrandando la charla.
Pero se confiaba en la gente.
Había confianza absoluta.
Se confiaba en la gente y podías dejar que tu esposa platicara con alguien o que los hijos se fueran a jugar con alguien.
Me tocó
sin ningún problema.
Una anécdota curiosa, porque con esa tarea recorríamos una ciudad, por ejemplo, las calles, las manzanas, los lugares que nos gustaban incluso, y trabajábamos si nos daba la gana y si no, al día siguiente reponíamos. Uh-huh. Ese día lo tomábamos de
descanso.
Ándale. Pero un día llegué a una casa. Acababa de morir un chamaquito. Y la gente, cuando supo lo que hacíamos, pidió fotografías de el sepelio que estaba ahí ocurriendo.
Uh-huh.
Sí. Ese fue el único que no se movió mientras yo lo retrataba. Qué feo, pero de veras, en ese tiempo, esa era una característica. Yo no sabía que la gente ponía música en diferentes lugares y que tomaban una fotografía.
Cuando fuimos a Aguascalientes, en uno de los museos, estaban tocando esa de Te vas, Ángel mío, como fondo musical, y entramos y era una exposición de fotografías de ese tipo. Todos eran angelitos que ya habían fallecido. Todos, toda la exposición era de niños que habían fallecido.
Y no solamente niños, también gente grande. Como que era una costumbre, era muy normal que les tomaran fotos. Hasta se ve, no solamente en las cajas, sentados. Como
no
si...
sabía yo, no, ni había oído eso.
Sí.
Me tocó de chiripada, pero no sabía.
Una vez estuve de visita en Huajuapan de León. Y en lo que salía mi camión, porque tenía que hacer una escala para irme a otro lado de ahí, vi que había un museo, y era un museo de puras fotografías de muertos, de gente muerta de hace muchos años, con la fecha en que nacieron y la fecha en que murieron. Y era pues una casa como antigua, llena de fotos de puros muertos, fíjate.
¿Como homenaje?
Como una especie de homenaje.
En algunas zonas de Jalisco se sigue usando eso. A un sepelio al que yo participé, alguien llegó y dijo, oigan, ¿y ya vino el fotógrafo? Dije, ¿qué van a retratarnos a todos los que estamos ahí? Uh-huh. No, llegaron a y a mí me extrañó porque me dijeron, oiga, ¿qué no le van a tomar la fotografía? No, pero a la familia sí se la...
Yo me imagino por esa vez que me tocó, que tratan de ver y recordar la forma en que le rinden homenaje, porque su atuendo, uh-huh, las flores o los objetos personales, uh-huh, del chamaquito, juguetes, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es más o menos ver que le rindieron un homenaje adecuado por ser familiar.
Sí, pero resulta para quienes no... No tenemos esa costumbre.
Sorpresivo.
Sí, claro. Y hasta dices, ay, bueno, está bromeando esta persona.
Fíjate que ahorita me acordé que en una película la de los otros, ahí uh-huh. aparecen este tipo de fotos uh-huh. y la gente está sentada uh-huh. como si estuviera como uh-huh. viva, ¿verdad? Pero ya después las ven bien y dicen, no, es que esa gente no está viva, son muertos todos los que están retratados ahí.
Bueno.
Sí, ¿quién habla? ¿Señor Serrano?
Sí, para servir.
Ay, qué gusto. Qué, me da mucho gusto que tomó mi mi llamada. Mire, yo ahorita platicaba con la señorita a ver si...
Es que me, cuéntemelo a mí, por favor. ¿Quién habla?
Mire, ay, perdón, me llamo Sara Legorreta Zárate para servirle.
Sara Legorreta Zárate. Igualmente, Sara.
Sí, mire, yo en una ocasión tuve la oportunidad de saludarlo cuando fue a consulta allá a Coxpa. No creo que se recuerde de mí, pero ahí nos saludamos. Y su programa es muy interesante porque habla de todos los temas que ningún programa los escucho. Nosotros, mi esposo y hace muchos años fuimos a ver a su estudio. Yo me acuerdo que Gotita era una niña, tenía un abriguito, estaba ahí sentadita y ahí estuvimos con ustedes, pero pues ahora ya falleció y pues ahora no es fácil que alguien me acompañe. Entonces, quisiera a todos, los amo mucho, porque todos hacen, interpretan unas canciones muy hermosas y me gusta mucho, mucho su programa. Ustedes son mi compañía, señor Serrano.
Gracias, Sara.
Sí, y está ahorita me estaba diciendo una señora muy amable que esa canción que yo les pedí no existe, pues claro, no, yo la edad que tengo. Pero yo me acuerdo que a mi esposo le gustaba mucho el andariego.
Ajá.
Entonces, para coincidencia, el 25 de mayo cumplíamos 57 años de... Hubiéramos cumplido 56. Bueno, yo viví 57 años de casada, porque me casé un 25 de mayo.
Pues, ¿cuántos años tiene?
Yo, 84.
Ah, pues entonces sí.
Ya estoy grande, pero todavía...
No, ¿cómo grande? Estamos felices de llegar a estas edades.
Sí, es que mire, señor Serrano, yo salí porque me deprimí cuando él falleció. Entonces, gracias a los médicos y a las conferencias que fui, me enseñaron... ahora sí que a vivir, porque me dijeron el ayer ya murió, el mañana no sabemos, y me dijo vive el aquí y el ahora.
Ándele, Sarita, muy bien dicho.
Eso es precioso.
Así que quiere usted recordar con el andariego.
Ay, pues si fuera tan amable.
Por supuesto, Sarita, para usted, y qué bueno que tiene ese ánimo y esa resignación para seguir adelante y esa edad maravillosa.
Estoy aquí, algo me falta todavía hacer.
Claro. Exacto, bien dicho.
Y son Carlos González y Checo Padilla quien le mandan a Sara esta canción que le permite recordar al gran amor de su vida.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Mi cadena y lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Por Dios, olvídame después.
¡Toma,
compañía nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos pasó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tú, por eso, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria, mi por Dios. Olvídame después.
Qué bonita frase dijo nuestra amiga. ¿Cuántos años confesó tener?
84.
Dijo, ¿y si todavía sigo aquí? ¿No se fijaron cómo dijo?
Que el pasado ya murió.
No. ¿Y si acaso sigo aquí? ¿Y si me preguntan? Si sigo aquí, si yo misma, dijo, pienso que aquí estoy, ¿no se fijaron? Bueno, pues.
Dijo algo así como que tenía todavía mucho que hacer. No,
no tampoco. ¿No? Es porque algo tengo todavía que hacer. No se trata de tener mucho que hacer.
Sino algo.
Hermosísima frase, sí. Es porque algo tengo que hacer, es porque para algo sirvo.
Sí.
Algo así. Además, ahí en Acospa es donde está mi doctor, ahí es donde dice que nos saludamos y que no me acordaba yo de ella, tal vez. ¿Qué teléfono tiene mi doctor, por favor?
56 84 55 55 56 84 55 55.
José García Guzmán, 77 años, de Benito Juárez. Héctor, ahora sí se pasó al decir que el único niño que nos movió para que él lo fotografiara fue el que ya estaba muerto. Héctor, no se te olvide que un día de estos, el que se dejará de mover serás tú. Si tanto amas tu tierra, como dices, ¿por qué no te vas para allá?
Ay. ¡Qué ganas de molestar!
Sí, en serio, ¿eh? Es así como buscar entre un montón de tierra la piedrita que quiere poner en el zapato.
Establecemos, amigo mío, cadenas cuando llegamos a una parte que es la tierra prometida. Y para mí eso resultó el llegar a la capital del país. Y como retrataba yo puros niños, eso me decía un amigo mío que lo decía en tono de broma, pero me acordé de ese detalle. Así se burlaba de mí. Pero de veras, retrataba puros chamacos. Sí. Esa era mi tarea. Bueno, específicamente de eso vivía. Pero usted está tratando de molestar, de inquietar, de censurar a alguien. ¿Por qué no voy a elogiar mi tierra y a reconocer que tiene benditos frutos, tanto en la comida popular como en los lugares de visita obligada? No se olvida nunca. Uno está arraigado firmemente al lugar donde nació. Ayer hablábamos de eso, de una maravilla que yo no entiendo cómo sucede. Tú ves nacer a las tortuguitas apenas salidas del cascarón y ya van hechas la fregada para llegar al mar. Pasan los años, son de muy larga vida, una existencia muy prolongada. Y un día regresan
en el mismo sitio donde tomaron por primera vez el rumbo.
¿Qué clase de memoria las guiará?
Son los misterios que tiene la naturaleza.
Sí, pero ese es uno de los más espantables.
Uh-huh. Oye, fíjate que tú dices, estás platicando de ese detalle que te está criticando, ¿no? Pero los que de repente nos corresponde ir a esos tipos de eventos, pues a veces sí los puedes tomar de una manera muy seria, pero a veces no tanto, porque también si estás nada más pensando en el dolor, en el malestar que sucede en ese momento, pues te pones triste y estás deprimido, ¿no? A nosotros nos ha tocado muchas veces estar cuando lo están enterrando o cuando lo están velando. Y pues inclusive hay gente que alguna canción hasta chusca les llega a dedicar a los sí, porque dicen, es que esta canción le gustaba mucho.
Ah.
Y ya, o sea, ni no por eso vas a dejar de cantarlo, de tocarlo, de hacerlo, ¿no?
Y y dice, a veces les dan misa cuando van a algún entierro, los padrecitos los llevan, ¿no? Dicen, miren, no estén tristes, porque así como llega uno al mundo, causa uno alegría, causa uno mucho entusiasmo ante la familia. También cuando uno se va, dice, vamos a aplaudirle por lo que hizo aquí, por lo que dejó de hacer y por lo que hizo. Y aplausos para todos.
Oye, además, yo me he dado cuenta que en los velorios no siempre es todo tan solemne. En algunos hasta cuentan chistes y la gente mientras están ahí en el velorio, cuentan chistes y están platicando de cosas que recuerdan.
La camaradería también se une al recuerdo. Y al homenaje que estás haciendo a quien ya está siendo velado.
Fíjate que un familiar, mi abuela, un día sacó de sus recuerdos una cajita y tenía una fotografía también de un niño que había fallecido y de su esposo. Y yo le preguntaba que si sentía feo y decía, no, fíjate que ella nos dejó ese mensaje. No lloraba cuando sus familiares cercanos se iban, porque decía, es que ellos me dejaron recuerdos, me dejaron enseñanza, y sobre todo ahora sé que están en un lugar seguro y en un lugar bello y en el que no sufren ni lloran, al contrario, son felices.
Un tiempo me tocó trabajar en funerales al sur de Estados Unidos, y ahí fíjate que la gente hace algo muy raro, ¿no? Bueno, para nosotros es raro, porque ya al final, ya que canta el Ave María y todo, de repente dice el padre que si alguien quiere hablar sobre él, que acaba de fallecer, y sacan una carta escrita por algún familiar en especial donde cuentan todas las cosas chuscas que le pasó al que acaba de morir, y si la gente se la pasa riéndose y al final aplauden y se van todos a desayunar juntos. Esa es su manera de...
Fíjate que yo vi eso, pero al revés. No le dicen a la viuda que por favor, igual, ¿no?, la carta y que hable. Pero ella empieza a decir, bueno, mi esposo era enojón, roncaba mucho. Ay, de repente no lo soportábamos. Entonces todos voltean como diciendo, oye, acostumbrados a que digan, ay, era un buen hombre, ay, era un amor. Y al final dice la viuda, pero él era así, vivió así, y así lo amé.
Yo lo que recordé es estar de acuerdo con José Alfredo Jiménez, que la vida empieza llorando y termina igual.
Ya está aquí con toda esa energía, la chica electrónica.
Oh,
que te quiero. No puedo comprender. Y si dejo de amarte, mi bien, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos? Esas ansias locas, como lo hacías tú.
Quisieras amar menos para no sufrir. No es muy cómoda esa situación. Pues evitas, sí, las cosas para no, sí, sufrir.
Sí, pudiera ser una situación cómoda, pero también, pues buena cuando eres muy sufrida, a lo mejor. Cuando sufres mucho, te pasan muchas cosas, pues ya pides, ya que no sienta tanto, ¿no?
La
a lo mejor
es,
cuando se es muy sensible.
La que es el colmo es, no vuelvo a amar.
Sí, ay, puras, sí, mentiras.
Puras mentiras.
No, fíjate que yo conozco gente que ya no vuelve a tener una mascota por lo que le hizo sufrir la pérdida de la que tuvo. Y también eso es muy justificado. No quieres recordar, no quieres volver a sufrir, no quieres volver a tener la compañía de tu mascota tan cerca a tus sentimientos, porque un día, como su vida es mucho más corta que la tuya, se va a ir para siempre adelantándose.
Sí, yo creo que también se le tiene un poco de miedo al dolor. Cuando ya lo has vivido una vez, volverlo a vivir y sentir esa sensación tan espantosa, pues es un poco rehuirle, ¿no?
No, pero yo me refiero a la mascota. Uh-huh. Verla envejecer también es rudísimo. Uh-huh. Ver cómo se le va dificultando cada vez más. No sé si les haya pasado, uh-huh, pero lo sufres tanto tú como el animalito.
Ya no caminan igual. Ya no te escuchan. Ya no, sí, te ven. Sí. Es tenerle demasiada paciencia. Mucha,
o
mucha.
No come, o hay que medicinarla. La atención que le brinda el veterinario, todo eso. y vas arrastrando.
Y cuando pasa algo así ya, pues, la desgracia final y te dicen otro mascota, uno dice, todavía no estoy preparado. Permíteme, apenas está curando mi corazón.
Pero yo creo que es más difícil cuando por la misma enfermedad de la mascota hay que decidir dormirlo para que ya no sufra.
No, cállate. Yo leí hace poco una carta precisamente de un veterinario que estuvo peor, porque entonces me arrepentí de todo lo que se toma como medida dizque necesaria. Dice este, lo voy a tratar de resumir porque es muy larga la carta, pero dice, no lleve a su mascota a que sea ejecutada en un lugar ajeno, lejos de los que quiso y con los que vivió, en un lugar extraño donde no sabe qué va a pasar, en un sitio ajeno que huele a muerte, que se asusta todavía más porque ve su fin cerca. Manténgalo junto a usted, que muera entre sus brazos si es que está acostumbrado. ¿Te imaginas cuando ya diste la anuencia o te hiciste el distraído para que eso sucediera? No darle el fin, porque se le da a propósito, lejos de donde las paredes y los muebles y el ambiente que se respiraba y todo le era tan familiar. Es como si mandaras fusilar a algo muy querido por ti. No, hombre. No. Hay que tener mucha fortaleza, tenacidad para soportar. Y dejar que el tiempo cumpla su cometido.
Y cuando ya te dice el doctor, no, pues ya no se puede hacer nada con tu mascota, llévatela. Nosotros así nos pasó. Híjole, yo veía el perrito que todo en ese momento queríamos darle, ¿no? Cariños, ¿ves? Y nos veía con las ganas de que lo salvaras, ¿no?
Fíjate que hace poquito se nos murió una mascota, ¿no? Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo enterramos en el jardín? ¿O qué hacemos? Empezamos a entrar en eso, ¿no? Y descubrimos un lugar donde tú llevas a tu mascota y desde que entras te entregan una tarjetita. A mí me llamó mucho la atención. Dicen, estas son sus condolencias por su animalito. Te dan tu tarjetita, el animalito lo arreglan muy bonito. Le hacen su tipo funeral y te lo entregan ya después en la cajita si tú quieres.
A ver, ¿cuándo ya está muerto?
Ya.
Ah, bueno, y no estamos hablando de ese momento. No. Sino ver, sentir, vibrar con los últimos instantes de la existencia. No, Mariana, no es resignarnos al final, sino convivir, compartir esa ida para siempre.
Más dos, porque son dos voces, dos personalidades, dos instrumentos. El dueto de Caín y Abel Checo Padilla e Isidro Castro.
Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ay Chabela. Al saber que no me quiere y al mirar que me despreza, yo te digo, ay Chabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ay Chabela. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y te dicen, no Chabela. Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. y en mi noche yo me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chabela. Caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ay Chabela. Después te veo vacilando y con otros coqueteando y te digo, no Chabela. Mas si así me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ay Chabela. Mejor me doy un balazo y te digo, adiós Chabela. Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mi día y en mi noche yo me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chabela.
Esa canción es medio sangrona. Me gusta más las Isabeles.
El corazón de una pala. Sí, esta ya. Y ya son viejitas las dos, ¿va?
Yo me acuerdo. Esta no tanto, la otra sí. No, al revés, ¿verdad?
Sí.
Ahí Chabela es más reciente y las Isabeles es... Creo que las Isabeles es de... De el que le decían... El trovador del campo.
Sí, de Luis Pérez.
Luis Pérez Mesa.
Sí.
Uh-huh. Y nos platicaban, bueno, la viuda, que ella se llamaba, Isabel, que primero se le compuso Mesa a su esposa, el Sauce y la Palma, ¿no?
Ándale, sí, también es de él.
Sí, y después le compone del corazón de una palma. Nacieron las Isabeles porque nacieron sus hijas, delgaditas de cintura y del corazón alegre.
Sí, es cierto, todo eso también lo escuché yo, Argelia. Órale, pues, ¿qué están esperando? Mira esto, mira estos, mira nomás, parecen de la estatua en algún museo de cera. ¡Ganas, ganas!
Del corazón de una palma nacieron las Isabeles. Delgaditas de cintura y del corazón alegre. Thank you.
De 76 años de Tizayuca, Hidalgo. Mi hija de 30 años, con profesión y trabajo, cayó en las redes de un estafador que conoció en esos sitios de internet. Ella es hija única y lo primero que obtuvo de ella, un préstamo de 40,000 pesos, además de compras con diferentes tarjetas de crédito.
Bien merecido. Hay que dejar de creer en promesas, en arrumacos, en elogios. Se deshace la muchacha, pero se deshace también no físicamente, sino de sus cosas.
Sí.
José Arturo Luna Zaragoza, de 68 años, nos habla de Tlalpan. Hace 15 días se me rompió un diente de la placa al morder una almendra. La mandé reparar y la dentadura quedó bien. Ayer se me trozó otro diente porque mordí un hueso de guayaba. Doctora Lilian, ¿puedo mandar reforzar la prótesis? ¿Aún tiene remedio?
La puede mandar reforzar, que le hagan la reparación, pero se va a seguir rompiendo. El acrílico del que está manufacturada ya se lastimó. Entonces, cada vez que le hacemos una reparación, pues explota ese acrílico, se va deshaciendo, se va rompiendo. ¿Qué es lo recomendable? 5 años. No más de 5 años debe de durarle una prótesis porque sufre cambios, tanto su encía, el hueso y la misma prótesis. Entonces, vaya al consultorio dental, que la revisen perfectamente bien, pero también su encía, también su boquita. ¿Por qué? Porque si ya hay un desajuste, se va a seguir rompiendo. Si está usted comiendo huesitos de guayaba, está comiendo cosas duras, júrelo que se va a volver a romper. Entonces, lo más indicado es eso, ya hacer el cambio de prótesis. ¿Para qué? Para que otros 5 años pueda usted comer perfectamente bien y no tenga estos tropiezos.
Su teléfono, doctora.
55-84-2766.
Alicia Valdés. Buenos días. Soy de la dulcísima ciudad de Celaya. Saludo, señor Martínez, y a todos sus colaboradores.
Gracias.
Será un gran honor ser su guía turística y las puertas de mi hogar están abiertas para recibirlos. Bienvenidos cuando gusten a mi Celaya querido.
Un día le caemos y le damos el susto y ordenamos. Allá se acostumbra un taco, pero con características,
permítame, ¿sí?,
únicas. Se llaman pacharelas. Y entonces hay una señora que llega y pone su comal y prepara de diferentes elementos de que se te haga tu taco. Pero la misma tortilla se elabora ahí y le pones la salsa que tú prefieras. Y hay de distintos gustos para distintos de los invitados. Y te imaginas un tacote con esas características, recién hechecito y lleno de cual sea tu preferencia. Y luego la salsa también que más te guste. No, hombre.
Sergio Albavera. El cubano Sicilia Falcón se logró fugar de Lecumberri, cavando un túnel. Fue pionero en eso.
José Manuel Hernández, desde Estados Unidos, nos pregunta, ¿de qué parte de San Luis Potosí es Isidro Castro? Si se puede saber.
Claro, Salitrillo, San Luis Potosí, municipio Villa de Arista.
María Ermelinda Gómez Muñoz, de 61 años, de Chimalhuacán. Mi radio se descompuso y me compraron una grabadora nueva, pero no tiene AM. ¿Deberían de ponerlos también en FM para poder escucharlos?
Sí.
Porque yo no sé usar las nuevas tecnologías.
Mejor cambie de radio.
Sí. Y ya un radio AM, FM, que además puede encontrar de diversos precios.
Sí, estilos, sí, tamaños. costos. ¿Dónde es, Rubí?
Es en...
¿Dónde los expenden?
Eje Central y El Salvador.
En la esquina...
Salvador y Eje Central.
Ahí encuentran un radio a su gusto y de su interés en cuanto a adorno, o lo que le interese es simplemente una bocina clara.
Llega esta guitarra acompañada de estererererere.
En tu cabellera se enreda, se enreda mi corazón,
de amor y de celos cerra mi corazón.
Todo ha sido un sueño, tú a mí me engañaste. Yo no fui tu dueño, solo tu fragancia, como cruel martirio, me trae la distancia. Cuanto por las noches te sueño, te sueño. Vivo aquel momento tan nuestro, tan nuestro. Quiero recordarlo como la diadema de mi desventura. Pues ir a buscarlo para reanudarlo es una locura.
Compañero locutor, me dijeron que le decían el buitre, y yo dije, ay, qué modo tan ofensivo, ¿no? Aunque sea solo un alias, un mote, y cuando lo conocí, ya entendí por qué le decían el buitre.
¿Por qué?
Tenía los ojos raros, extraños, como amenazantes, y sí, una similitud muy bien marcada. Dicen que algunos tenemos cara de caballo, de tortuga. Ay, ya murió un dibujante que señalaba que cada uno de nosotros teníamos cierta similitud en las facciones de un animalazo o un animalito. Uh-huh. Y creo que sí tiene razón.
Sí, que hay quienes tienen cara de un ave, de un león, de un...
¿Tú perro? ¿De qué?
Yo creo que de...
No, no, pues como tú crees. Mejor nosotros, ¿verdad?
No.
Que la vemos y la podemos calificar mejor. El buitre Es el autor de esta canción, Mario Rincón.
Mario Rincón.
Era locutor de la XCX.
Sí, este.
Y XCQ.
Y lo hicieron famosos los Tres Reyes, ellos fueron
sí,
los
que... Sí, ese requinto que pusiste ahorita, sí. Asombroso, Tamagotchi.
Sí, es...
No dejamos de felicitarte.
Es este, es de esos temas que ellos no sé cómo escogían sus canciones, porque después de ellos casi nadie cantaba esas mismas canciones, ya nada más quedaban como sello de ellos, ¿no?
Pues sí.
¿Sí?
¿Cómo los superabas?
Sí, es muy difícil.
Dificilísimo.
Sí. Por ejemplo, fíjate esa canción que también luego cantamos aquí, que tocaban ellos, la de Decídete. Este, esa también hubo otro trío que lo, bueno, cuarteto, los Dandies la quisieron poner como también como éxito de ellos y no funcionó.
No,
entonces
no, es como cuando canta Lucha.
No discutamos.
No, la otra Lucha.
Lucha Reyes.
Sí. Le surge.
¿Quién habla?
Pues cierto parecido, cierta.
Martín Tinajero.
Pues como sello, ¿no? Pero no.
No.
No, no. Lograrlo, no. Dejaron ahí su obra eterna.
Sí, porque después salió La Torcasita, La Panchita.
La Panchita.
Y no, era como una copia más, decían.
Sí.
Pero eran como copias chiquitas de ella, ¿no?
Sí, muy
porque
chiquitas.
Lucha era grandiosa en todo su esplendor, ¿no? Hay una escena donde están en el jaripeo cantando El Herradero, pero con una potencia, alza hasta las manos así, pone los puños así, para, y se ve que la está cantando con todo el pulmón que tiene, porque se ve que no hay los elementos para que se oiga de esa manera.
Y que era bastante su pulmón, porque fue cantante de ópera, ¿no?
Entonces... No, hagan esa absurda. Todos fueron intencionalmente cantantes de ópera.
Por la época era muy normal y muy común que tenías que aprender ópera.
No, hay que ver otro punto de partida.
Lo mismo pasa cuando canta... ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Como que ya tiene una esencia Lucha. En esa película también sale...
Con Jorge, ¿no?
Sí, con Jorge en un palenque.
Sí.
Decían muchos, la señora no era guapa, pero... No necesitaba belleza. ¿Qué necesidad? Sí.
Hicieron una película, pero deplorable, La Reina de la Noche.
Al grado, ¿cómo me acuerdo de eso? Que Lola Beltrán, todavía vivía Lola, la fue a ver y le preguntaron, por favor, díganos qué opina de la película. ¿Y sabes qué dijo Lola? Por favor, a mí voy a dejar escrito que no me hagan ninguna película como esa. Fatal, de lo peor.
Era una caricatura, oye.
Pues, lo que pasa a lo mejor también que tuvo una vida muy, muy difícil.
Bueno, ¿y a poco la mía no es difícil? ¿Y la de Rubí? No, es que tenía el sello dramático de una interpretación ranchera, como dijo... Ahí les dejo como ejemplo.
Sí. No, y es que además, pues, los detalles que te pasen en la vida, pues ya son cosas de tu vida.
Sí.
Y además, bueno, y a lo mejor hasta te dan propósito para hacer demás, otras cosas. Por ejemplo, cantar desgarbadamente, pues a lo mejor el hecho de que a lo mejor tomaba, pues era eso, ¿no? Que le daba más valor todavía de aventar más la voz. Sí, pero pues ya son detalles de muy atrás, ¿no? Y escarbar en eso, pues ya, ¿para qué, no? Si lo importante es lo que dejó ahí plasmado, ¿no?
Ándale, el ejemplo.
Sí,
y el gusto de ella, pues, cantar y tomar, pues era su gusto y era su alegría. Yo veo a los cantantes, conozco a los muchachos que cantan, compañeros, que enseñan sus tragotes y al ratito andan...
Pero ahora ya no se usa el tequila y el trago...
Bueno,
No, ahora es por las narices.
Bueno,
pues no ahí ve algunos que se les nota.
No, tío, pero por las narices luego sale cada cosa que dice, bueno, mejor.